Facebook, Radioactividades. Radioactividades.
Twitter, arroba reactividades.
Arroba reactividades.
Y nos vamos al año 1974 con Radio Nacional de España, con Joan Manuel Serrat, con la Radio con Botas. Seguimos repasando las historias de ese 74.
Hola. Hoy por fin, la Radio con Botas me ha contestado a una pregunta que vengo haciéndole desde el primer día, sin haber obtenido jamás el menor resultado. Oye, ¿por qué llevas botas?, le he preguntado. Y ella me ha dicho que si no llevase botas, pues sería la radio con piernas, y que eso de la radio con piernas, como nombre artístico, no la convence demasiado. Como ven, ella siempre tiene, buenas o malas, comprensibles o incomprensibles, sus razones personales. Buenas noches, queridos cómplices. Han caído ustedes en la trampa de la radio con botas.
El tiempo. Información general.
Aunque hoy ha seguido predominando el ambiente reseco y caluroso, vientos de procedencia mediterránea darán lugar en el transcurso de esta noche a tormentas en algunas áreas montañosas del interior y de la región valenciana. En el centro, nubes de evolución diurna con posibilidad de tormentas matinales. Las temperaturas seguirán siendo muy altas y superiores a las normales.
El hombre ya llevaba un tiempo en la radio. Sí, aquel hombre del tiempo que oficiaba su brujería de antena en antena, profiriendo hechizos con sortilegios como anticiclón, borrasca, isobara, capas altas, cúmulus, nimbus y frentes de formación diurna, que iban perdiendo su oscuro lenguaje y convirtiéndose luego en frío, lluvia. Abríguense y no olviden el paraguas en casa. Llevaba ya tiempo en la radio, sí, pero es en este 1974 cuando su silueta se impone definitivamente y cada emisora busca el suyo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol.
Muhammad Ali, ese boxeador que empezó llamándose Marcellus Cassius Clay, recuperó aquel año de 1974 su título mundial de los pesos pesados al derrotar por KO a George Foreman. Su nombre volvió a estar en el candelero compartiendo glorias con el de Eddie Merckx, que ganó su quinto tour, y con el de nuestro Perico Fernández, que se llevaba a casa el título mundial de los superligeros.
Atención, atención, se va a dar el veredicto. Atención, señoras y señores, es un momento altamente emotivo para el boxeo español, porque podemos tener un campeón del mundo en la... ¡Campeón Perico Fernández! ¡Campeón del mundo de los pesos welter junior! ¡Perico Fernández ha vencido por puntos a León Furuyama! Señoras y señores, es un momento realmente emocionante. Perico Fernández ha vencido por puntos a Furuyama. Y aquí está Perico en sus primeras declaraciones para Radio Nacional de España. ¿Esperabas eso?
Hombre, este me ha roto la esto en segundo round. Y no tienes que joderme. ¡Oh, ay, perdón! No tienes que hacerme daño.
Vamos a ver, Perico, ¿cómo te has visto este combate, Perico?
Bueno.
Muchas gracias, Perico, y enhorabuena. Y aquí está Benito Crises, que también nos va a decir algo.
Estoy emocionado porque ha ganado Perico y es campeón del mundo. Un saludo para toda España y a la voz entero.
Pero en el campo deportivo, aquel año de 1974 pasó sobre todo una cosa. Y por favor, que no se me enfade ese oyente que me ha llamado al principio del programa.
Atención, va a lanzar Cruyff. Lanza con la pierna derecha, remata Sotil y gol, gol, gol del Barcelona. García Remón no ha podido bloquear el fuerte cabezazo de Sotil y el esférico ha llegado a las vallas. Por quinta vez en este partido de resultado verdaderamente amplio e insólito para el cuadro azulgrana. Llevamos 24 minutos de la segunda parte y en estos instantes el resultado es de Real Madrid 0, Barcelona 5.
En estos excesos, pero es que llevábamos 14 años sin ganar la liga.
Este es el ambiente que se respiraba en las ramblas barcelonesas al atardecer de un primaveral domingo, el 7 de abril de 1974. Radio Peninsular, minutos antes, recogía un momento histórico azulgrana.
Puesto que en este instante ha conseguido de nuevo, después de 14 temporadas, el título de campeón de liga. Escuchen la enorme ovación del público de Gijón.
Pero donde las dan, las toman. Y aquella misma temporada, el 20 de junio, el Real Madrid se vengó del Barça con un 4-0 en la final de Copa. El crack del Barça, que aquel año celebraba el 75 aniversario, el holandés Johan Cruyff, no jugó la final de Copa, como naturalmente tampoco jugó con la selección española, que perdía el pasaporte para los mundiales de Alemania, al ser derrotada por Yugoslavia 1-0 en el partido de desempate de la fase de clasificación.
Y en este instante finaliza el partido con la victoria del equipo yugoslavo por 1-0 sobre la selección nacional española, en el encuentro en que ambos se jugaban la clasificación para la fase final del Mundial 74. En el minuto 13 del primer tiempo, Katalinski, tras un fallo de Iribar, Iribar no pudo hacerse con el balón y Katalinski lo introdujo dentro de la meta española.
Cruyff sí que jugó la final de la Copa del Mundo con la selección holandesa contra la Alemania de Beckenbauer. Los locales, los alemanes, se llevaron el campeonato por un ajustado y para muchos injusto 2-1. En este año de 1974, Rey Pelé, el más grande del mundo, dijo adiós al fútbol. A partir de ahora, como Julio Iglesias y como tantos otros futbolistas, Pelé probaría suerte en el mundo de la canción. Por cierto, ¿les apetece escuchar cantar a Pelé?
Buen día. Me pegaron de sorpresa. Me hicieron yo cantar.
La 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 la.
Todo desajeitado.
Aunque el fútbol pudiera hacer pensar lo contrario, no todo era enemistad entre el centro y la periferia en la España de 1974. Aquel año los 630 kilómetros que separan las Cibeles de la Fuente de Canaletas quedaron definitivamente acortados. La solución, como en la tragedia griega, llegaba de los cielos. A partir de entonces, la línea recta dejó de ser la distancia más corta entre dos puntos. 20 vuelos diarios unían Barcelona y Madrid. Había nacido el puente aéreo.
Buenas tardes, señores pasajeros. El comandante y todos nosotros les damos la bienvenida a bordo del avión 727 en el puente aéreo de las 15 horas con destino a Barcelona. Rogamos, hagan uso de los cinturones de seguridad, no fumen y comprueben que el respaldo de sus asientos están en posición vertical y su mesa plegada. Gracias.
El día 13 de septiembre explotaba una bomba en el número 4 de la calle del Correo. El atentado atribuido a ETA militar acabó con la vida de 11 personas e hirió a más de 70 comensales de la cervecería Rolando y del restaurante El Tobogán, situados a pocos metros de la Dirección General de Seguridad. Pero había también otros terroristas. Otros como los que montaron aquella estafa de Sofico.
Sofico garantiza el 10% neto anual de rentabilidad durante 10 años en las inversiones efectuadas en apartamentos en la Costa del Sol. Sofico es plusvalía creciente y rentabilidad fija asegurada.
Aquel holding estafó a miles de pequeños inversores españoles a través de unas operaciones inmobiliarias que en muchos casos ni llegaron a existir. La indignación fue mayúscula al saberse que en la estafa estaban involucradas personas muy ligadas al régimen. Ni siquiera los vigilantes jurados que aparecieron en las puertas de los bancos en este año de 1974 pudieron nada contra aquel crimen financiero, como tampoco pudieron nada contra Patty Hearst, hija de un magnate de la prensa y una de las herederas más solicitadas de América, que se unió metralleta en mano al ejército simbiótico de liberación, que por cierto la había secuestrado 2 meses antes. Patricia Hertz, Patty para sus riquísimos padres y para sus harapientos hermanos de la guerrilla urbana, fue una víctima adelantada del síndrome de Estocolmo, virus sentimental y esquizofrénico que aún no había sido descubierto cuando los colegas del Ejército Simbiótico de Liberación, en su desigual lucha contra el sistema capitalista, contra el establishment y sobre todo contra sus papás, decidieron raptar a aquella rica heredera, arquetipo flagrante de todas las ricas herederas. El Ejército Simbiótico de Liberación tenía como ideólogos excelsos a Robin Hood por un lado y por otro a San Francisco de Asís, antes de ser descuartizado por Mickey Rourke. El Ejército Simbiótico exigía, a cambio de la liberación de sus rehenes, repartos de comida gratuitos entre los pobres y otras acciones caritativas que se tornaban justicieras cuando eran exigidas por aquellos enmascarados justicieros que habían empezado a jugar con las ametralladoras. Patty es que nunca había encontrado chicos como aquellos en sus fiestas de cumpleaños. Claro que con semejantes pintas jamás les hubieran dejado franquear las verjas de su residencia. Pero bajo las barbas revolucionarias y las enmarañadas cabelleras de aquellos profetas, más pirados que un rebaño de cabras morfinómanas, Patricia Hertz, la escuálida heredera de cientos de millones de dólares, arrebatados por cierto a los trabajadores por los sanguinarios ancestros de su estirpe, encontró el camino, la verdad y la vida aventurera y solidaria. A la pobre mamá Hertz se le derramó el martini sobre la falda. Y papá Hertz estuvo a punto de atragantarse con la aceituna cuando vieron las imágenes de aquel vídeo realizado durante el asalto a un banco. Ninguno de los dos apreció que a Patty le caía muy bien la boina y que portaba elegantemente la ametralladora y que tenía buena cara, como si sus días de cautiverio en el zulo de los simbióticos le hubieran sentado estupendamente. Cuando años después, las fuerzas del orden, con un entusiasmo digno de mejor causa, exterminaron a los últimos simbióticos, achicharrándolos en su madriguera, Patty ya no estaba con ellos. Pero también había conocido a gentes muy interesantes en la cárcel, no crean. Gentes a las que tampoco habrían dejado entrar en sus fiestas de cumpleaños. Patty añoraba sus fiestas de cumpleaños. Y para mostrar a las claras sus deseos de reinserción social, se dejó engatusar por el honrado policía que la custodiaba y cambió el reino de la libertad por el feudo de la libertad provisional. Patty no era mala persona. Y los simbióticos tampoco. Salvo por aquella chaladura suya de importar la guerrilla a las costas de California. Los simbióticos eran unos místicos. Eran secta, comuna y grupo político en una pieza. En fin, todo lo que podía desear una rica heredera, sedienta de afectos y de ideologías. Patty nunca podrá olvidar a sus camaradas. Les agradecerá eternamente aquellos días de bohemia y de revolución. Con su aventura, consiguió la meta que se había propuesto. Fue famosa por sí misma. Dejó de ser la hija de los Hertz y sus progenitores pasaron a ser los padres de Patty. Han pasado más de 15 años, pero su fama sigue siendo rentable. Patty Hertz acaba de rodar una película casi como protagonista. Una película del sarcástico y provocador John Waters, coleccionista de monstruos arquetípicos de la América del Norte contemporánea, al que le gusta rodearse en sus rodajes de travestis y de tránsfugas como Patty.
La radio con botas de Joan Manuel Serrat en Radio Actividades.
Facebook, Radioactividades, Radioactividades.
Twitter, @reactividades.
@reactividades.